dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ánade salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad.
Nos vamos.
Nadie les podrá robar ese tesoro.
Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. Pero el tiempo huye mientras tanto, huye irreparablemente. Osa menos dijo el bueno de Virgilio poco antes de que comenzase nuestra era. El tiempo huye, se escapa, se va. De ahí que en muchas ocasiones esta locución latina venga acompañada de otra frase mucho más conocida. Carpe diem. Aprovecha el momento. Juntas, pues vienen a decir eso, que el tiempo se escapa. Aprovechalo. Dicho esto, una semana más, arranca Tempus Fugit. Buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Óscar. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, hermosos.
Una noche más aquí desde Candil Radio, de la sintonía de 87.6 de la FM, arranca Tempus Fugit. ¿Qué tal? Volvemos al estudio después de estas dos, tres semanas entre Navidad, el confinamiento, el maldito COVID. Hemos estado un poco condenados al ostracismo, como se diría. Pero aquí estamos otra vez.
Y además, creo que merecido por vuestra parte.
Sí, ¿no? Sí, va echando falta. A mí la verdad es que como estar aquí en el estudio no es lo mismo, ¿no? No son las mismas sensaciones, ni se puede jugar igual con la música, con los micros, con demás. Bueno, y además hoy contamos con dos invitados de excepción, que nos acompañan aquí en Tempus Fugit, como decimos, en Candil Radio, en Huelca de Almería, que son nada más y nada menos que Luis Ibáñez, don Luis Ibáñez.
Sobra el don. Oscar, buenas noches.
Profesor, amigo y coordinador de un proyecto genial del que vamos a hablar ahora dentro de un ratico. Y el autor, Emiliano Padilla. Buenas noches, Emiliano.
Hola, ¿qué tal?
Que es el autor del primer libro de esta colección, de la que también vamos a hablar esta noche. En principio, vamos a centrar el tema, comentaremos un poco esta colección que ha salido con la editorial Guante Blanco, como no, que de alguna manera Tempus Fugit es el escaparate de esta editorial. Pero sobre todo vamos a hablar del libro que ha escrito Emiliano, y ahora que es, ¿cómo decirlo? Es un compendium sobre con la educación como telón de fondo, pero también como un proyecto existencial comunitario, utópico y por crear, ¿no? Un proyecto que quizás en estos tiempos oscuros, en los que vuelven a escucharse voces que parecían que nunca más se iban a escuchar, parece tener más sentido y se va necesario que nunca, ¿no? Porque, como dice la canción que va a empezar a sonar ahora mismo, si se calla el cantor, se acaba muriendo la música y se acaba muriendo todo. Ahora, después de esta canción, seguimos.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto.
Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría.
Si se calla el canto, se quedan solos los humildes
por su salario.
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
Si se calla el canto,
Bueno. ¿Qué ha parecido esta cancioncilla? Es una canción clásica, supongo que la conocéis, la original, ¿no?
La de Mercedes Sosa, ¿no?
Claro, sí. Exacto, esta es una versión, además, de un colectivo. Esta canción salió hace unos meses, justo en plena crisis del confinamiento, ¿no? Cuando estaban precisamente los artistas bastante puteados, con perdón, ¿no? Con el tema de que no podían trabajar. Y por eso de ahí, ¿no? Es una canción colectiva que grabaron en distintos sitios de España. Y por eso se llama Si se cae el canto, ¿no? Una reivindicación de la cultura en tiempos de crisis, que yo creo que, de alguna manera, es eso lo que representa. Lo que representa tu libro, ¿no? Y lo que representa esta colección, Luis, porque si te parece vamos a empezar hablando por esto.
De acuerdo.
La escuela que queremos. A ver, cuéntanos, aunque yo lo sé, pero nuestros oyentes no lo saben, y igual tampoco lo saben los aquí presentes. Primero, ¿en qué consiste esta colección? Que, como decimos, acaba de salir con Guante Blanco, han salido dos números a la vez. El primero es No abras este libro, que es el primer volumen, que además lo has coordinado tú junto con un compañero profesor del Instituto de Huércar. Y el segundo es ¿Y ahora qué?
No, al revés. El número uno era el de Emiliano.
Sí, vale. Bueno, ya sabéis, mi habitual dislexia.
Además, es que debe ser así, y lo pensamos desde el primer momento así, porque, a ver, antes de plantearnos qué escuela queremos, tenemos que plantearnos qué mundo queremos. Porque si no, ¿para qué queremos la escuela? Es decir, si no tenemos un proyecto claro de hacia dónde... ¿Para qué sirve esto, no? Es esencial el para qué, ¿no? Bueno, pues la idea de la colección es mostrar, sobre todo, pues temas educativos, pero desde una perspectiva crítica. Bueno, tanto Emiliano como yo pertenecemos a diferentes colectivos de renovación pedagógica, podríamos decir. Él pertenece al MECEP, yo pertenezco al colectivo de Utopía y Educación. Y bueno, pues nuestra trayectoria, que la suya es mucho más amplia que la mía, por nuestra trayectoria pues siempre nos hemos movido en este ámbito de la pedagogía crítica. Que mucha gente piensa que lo de la pedagogía crítica es hacer crítica a todo, no necesariamente. Es decir, el enfoque es concebir la educación como elemento transformador del mundo. Es decir, la educación es el arma principal con la que contamos para cambiar el mundo, mejorar la sociedad en la que vivimos, y ese es el punto de partida. Entonces, bueno, aparecerán libros más... La idea es que aparezcan dentro de la colección libros más reflexivos, como puede ser el de Emiliano, aunque también aterrice y hace propuestas muy concretas sobre determinados temas, y libros pues más didácticos, como puede ser el número 2, ¿no?, que es una aplicación didáctica de una cuestión, ¿no? Y es que pensamos que muchas veces la alta cultura es solo para unos pocos, pero no. La alta cultura, la cultura académica es accesible para los jóvenes y para todo el mundo, ¿no?
Sí.
La idea es tanto textos más sobre prácticas de escuela que funcionan en este sentido que digo, transformación social, como otras veces, pues eso, bueno, más reflexiones, ensayos, etcétera, porque para nosotros desde la perspectiva crítica lo más importante es el por qué y el para qué hacemos las cosas.
Claro. Bueno, si entra ya en mucho más detalle, porque se tendría para más vueltas. Sí. No sé si nos puede anunciar alguno de los futuros libros o está esperando a que te lo entreguen, porque la colección la va a coordinar tú dentro de Sello Guante Blanco, pero va a ser tú el coordinador. Sí. Ya sabes
contigo. Casualmente.
Siempre tenía mano libre para elegir cualquier proyecto, o sea, sin la mínima censura, ¿no?
Sí. Pero... La verdad es que eso es un gustazo, ¿eh? O sea, que te digan directamente, mira, ahí tienes tal, bueno, la verdad es que súper agradecido, ¿no?
Sí, a ver, yo por la parte que me toca, ya sabes que este proyecto lo estuvimos comentando hace muchos años más, recuerdo incluso el día, que estamos en una churrería que hay por ahí por...
Sí, por el campo.
por ahí. Y, sí. A ver, yo también soy plenamente consciente de eso, ¿no? Y tengo muy claro que si queremos cambiar este mundo, tenemos que empezar por... Nosotros ya llegamos tarde, quizás, ¿no?
Sí.
Pero tenemos que cambiar a los que lo van a construir en el futuro, ¿no? Y claro, eso lleva, y ahora abro reflexión antes de entrar con Emiliano, porque yo creo que es muy interesante algo que a mí desde el primer momento me inquietó y no debería por qué haberme inquietado. No son esas frases que yo decía, que yo pensaba que nunca más íbamos a escuchar, ¿no? Uh-huh. Y que cuando yo era un adolescente o un preuniversitario quizás, la escuchaba, pero la escuchaba de cuatro nazis pelados, pensando que eso jamás iba a hablar en televisión o se iba a escuchar en la prensa o leer en la prensa o escuchar en la radio, ¿no? Frases que, por desgracia, hoy en día se han convertido en un leitmotiv que se escucha cada día en las noticias y que a mí, por lo menos, me llaman mucho la atención, ¿no? Por el ascenso de algunos partidos políticos, de cuyo nombre no quiero acordarme, que de alguna manera han normalizado ese tipo de narrativa y de discursos, ¿no? Y, entre otras cosas, el sistema educativo vuelve a estar en tela de juicio por parte de los miembros de este partido, pero por extensión ya por parte de gran parte de la sociedad española, ¿no? Y se ha hecho todo un discurso que a mí me preocupa y que, además... se hizo famoso quizás por una frase que no es del todo quizás adecuada por parte de la ministra, que dijo que los niños no son de los padres, sino que son del Estado, ¿no? Y ahí es donde yo voy, ¿no? Yo sé que no lo dijo exactamente así. Mm-hmm. Pero el matiz de fondo viene a ser hasta qué punto, y yo, a ver, yo tengo muy claro mi opinión, pero lo voy a preguntar a vosotros, ¿no?, que sois docentes y que además entendéis de esto mucho más que yo, ¿no? Hasta qué punto los padres tienen derecho, y sabéis por dónde voy, porque el tema del PIN parental y este tipo de rollos, ¿no? Hasta qué punto los padres tienen derecho a opinar sobre la educación de sus hijos, o hasta qué punto es el Estado el que tiene la obligación moral, ética e incluso legal de proporcionar una educación aséptica a los vástagos de esta nuestra nación sin la intervención de los padres, porque los padres, evidentemente, si depende de los padres, no se podría hablar incluso, no sé, de muchas cosas, por ejemplo, del evolucionismo, ¿no?, en la escuela.
Bueno, es que no recuerdo la frase exacta de la ministra, pero no fue pertenecer al Estado. Lo que sí fue, dijo, no pertenecen a los padres, eso sí lo dijo. A ver, yo creo que las palabras de la ministra iban más en el sentido de que son ciudadanos, son personas. Es decir, los chicos, claro que no pertenecen a los padres, es que no pertenecen a nadie, son personas. Es decir, los ha engendrado una madre y un padre, pero son personas libres y autónomas desde que nacen. Otra cosa que necesitan unos cuidados. ¿Eso qué significa? Significa que es verdad que las familias tienen unas obligaciones y unos derechos respecto a los hijos, pero el Estado también tiene que garantizar, o el sistema educativo, la educación, tiene que garantizar. Yo prefiero hablar de educación que de Estado, ¿vale? Porque la educación no tiene por qué ser siempre el Estado. Tiene que garantizar el acceso a esos mínimos comunes que necesita la ciudadanía. Porque, claro, las voces que dicen eso, vale, de acuerdo, sí, todos los derechos, supongamos que todos los derechos los tiene la familia sobre la educación, ¿no? Nos vamos al extremo que algunos proponen. ¿Qué pasa entonces si te toca una familia nazi? Es decir, ¿qué pasa entonces si te toca una familia en la que hay un padre maltratador, por ejemplo? Que las hay, y hay muchas. Claro. Y podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Es decir, no, esos niños tienen derechos propios, esos niños y niñas, y tienen derecho a saber que eso está mal, eso que está sucediendo en su familia está mal y que hay manera de superarlo y que la vida no es solamente lo que ven en su entorno más cercano. Una de las ideas clave que maneja Emiliano en el libro es precisamente, en la línea esta de la pedagogía crítica, la de emancipación, la de la libertad, lo que le dicen los modernos, el empoderamiento, ¿no? Tenemos que conseguir empoderar a los niños. ¿Frente a qué? Frente a todo. Es decir, queremos personas libres, no queremos, claro, ¿por qué quieren esos partidos? Todo el mundo arrima su asco a la educación, porque lo que buscan es, si es el comunismo, adoctrinar en el comunismo, ¿no? Como ha hecho tradicionalmente, la derecha, el fascismo, adoctrinar en el fascismo, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos son personas libres, como decía Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia, uno de los grandes pedagogos de principio de siglo, decía, yo no quiero crear... Él era de pensamiento libertario anarquista, pero él decía, yo no quiero crear libertarios, no quiero crear anarquistas, quiero crear personas libres. Esa era la idea.
Sí, no, la idea de posesión está relacionada con los objetos. Yo puedo poseer un coche, sí, tal, pero no puedo poseer una persona. La idea de posesión nos está llevando al problema, por ejemplo, con la mujer. La maté porque era mía, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Nadie posee a nadie, a ninguna persona. Los esclavistas poseían a los esclavos y el señor feudal poseía a los siervos.
Y todo eso, con un amparo legal.
Y todo con un amparo legal, ahí claro. Está. Entonces, estos también buscan el amparo legal. No, la educación no puede ser una cosa impuesta por nadie. Debe ser un consenso social dentro de la línea de derechos humanos que lo voy a plantear en el libro. Porque hay algún marco, porque decía, es que puede valer todo, ¿no? Puede valer todo. No, no vale todo. Estamos dentro de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos es que la persona tiene derecho a la libertad, a la expresión, a la libertad de expresión, a pensar, a razonar, a ser crítico. Y entonces, en ese sentido, la educación tiene que ir por ese camino, no porque yo como familia diga, no, la educación... Ahora, de todas formas, os digo una cosa, ¿eh? Todo esto se debe a la manipulación de las mentes, como dice yo y lo digo en el libro, que es la peor de las manipulaciones, ¿no? Y las corrupciones. Cuando yo me siento con la familia, sea de la tendencia que sea ideológica, y nos ponemos a ver las cosas, las familias razonan inmediatamente, y no hemos tenido nunca ningún problema.
Sí.
Efectivamente. O sea, solamente es cuando se exacerban, por medio de la WhatsApp, de los tales, esos sentimientos en contra y tal, y entonces es cuando se llega al enfrentamiento. Tú siéntate con unos padres, en un colegio y tal, y no hay ningún problema.
Claro. A ver, es que eso tiene... ahí es que ya nos vamos, ¿no? Pero es muy interesante, porque, mira, hay un documental que creo que está en Netflix, que se llama, no me acuerdo cómo se llama mismo, yo lo vi en inglés, bueno, tiene que ver sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Y salen varios CEOs, varios que fueron fundadores, entre ellos el fundador de Twitter y de Twenty y de alguna red social más, en la que ellos dejaron muy claro desde el primer momento que las redes sociales se alimentan de la polémica, es decir, de que alguien publique una cosa y los que piensan al contrario entren ahí a criticar y eso, y al final así funciona, ¿no? Pero es que además están pensadas para eso. Y eso, de alguna manera, sociológicamente hablando, tiene una consecuencia en el mundo real, entre comillas. Y es que la sociedad se ha polarizado de una manera brutal en los últimos 4 o 5 años. Y ya no hablo solamente de España, que hay unos factores nuestros, propios, que también han entrado en la política, también han influido en este tema, ¿no? Y lo digamos la pandemia, pero es que a nivel global, ¿no? Así funciona esto. Hace poco vimos solo un documental increíble que era sobre... Tiene mucho que ver, aunque parece que me voy, pero realmente estoy en el tema, ¿no? Un documental que es sobre, se llama 5 horas en el Pentágono, que es sobre, está en HBO, sobre la, bueno, ya sabéis, ¿no? Sobre la toma del Pentágono, que por parte de unos individuos absolutamente deleznables, pero no, si no lo habéis visto, tenéis que verlo, porque eso muestra muy bien justo lo que yo quiero expresar, ¿no? Cuando lo veis, os dais cuenta de que no son 4 locos los que se metieron allí. Allí había cerca de 20.000 personas que estaban esperando para entrar. Y acabaron entrando cerca de 3.000 o 4.000 personas a lo largo de unas cuantas horas que estuvieron allí, ¿no? Cuando tú los ves, esa gente está totalmente convencida de que lo que están haciendo es el pleno ejercicio de su libertad. Y eso me lleva a una idea muy curiosa que también guarda relación, Emiliano, ya vamos ya con tu libro, que es esa idea mal entendida de la libertad que defienden los liberalistas económicos actuales a lo Ayuso, ¿no? O sea, esa libertad de, yo tengo todo el derecho del mundo, si quiero, a lo que decía alguno de los que estaba invadiendo He dicho el Pentágono, no el Pentágono, el Capitolio. He dicho,
el Pentágono, sí.
Vale, vale, o el Capitolio, el Capitolio.
Estamos en tiempos de que...
Lo que yo decía, mi dislexia habitual. El Capitolio. Uno de los que estaba allí hay un momento que está hablando, porque el documental está hecho entero con las propias cámaras de los móviles de los que entraron. Entonces es brutal verlos en primera línea, ¿no? Y hay uno que decía, yo es que tengo derecho a estar aquí porque esto es tan mío como suyo. Y a eso es lo que vamos, ¿no? Esos derechos de gente que a la vez, por otro lado, no se corta un pelo en esquilmar derechos a millones de personas de su propio país, ¿no? Igual que lo que hablamos, estamos hablando de la libertad, de la misma libertad que dice Ayuso que tiene que tener para tener bares abiertos en Madrid en plena pandemia, es la que le quita a otros para poder manifestarse o para demás, ¿no? Ese concepto de libertad, ¿a qué nos referimos cuando tú en tu libro una y otra vez sistemáticamente utilizas el concepto de libertad? De luego no es a esa libertad,
pues,
¿verdad?
Está claro que no es eso, ¿no? Ellos hablan de libertad para hacer lo que quieren. Y de hecho, cuando ellos toman el poder, esta gente... Vamos a hablar de fascismo, ¿no?
Sí.
¿Por qué no? Y cuando ellos toman el poder, pocas libertades nos dejan a los demás. Considerarán que la libertad es hacer lo que ellos quieren y lo que ellos nos imponen. Veía anoche, que me dejó mi cuñado Ramón, la película esa, Garaje Olimpo,
sí,
de la tortura en Argentina, y lo que hicieron en el tiempo de Pinochet, como torturaban a la gente, la metían allí en mazmorras, desnudos, las cuestiones de descarga eléctrica, y luego después los tiraban vivos incluso, les daban una droga y los tiraban al mar. O sea, cuando el fascismo coge una sociedad, esos niveles, por eso parece mentira que no hayamos aprendido de la historia. Yo me planteo en el libro eso, ¿por qué no aprendemos más de la historia? Somos los únicos animales que tropezamos dos veces. En este caso, tropezaríamos tres veces, sí, si le hacemos caso, ¿no? Porque esta gente no... Y el concepto de libertad está enraizado con la cuestión de la Revolución Francesa. No puede haber libertad sin igualdad. Pero no puede haber tampoco igualdad. Hay gente que también ha predicado la igualdad. Pues, malvado, el sistema soviético decía, venga, ya se ha acabado el capital, ya se tal, ahora somos iguales. Pero no había libertad, con lo cual también había un problema, porque luego termina eso estableciendo unas desigualdades sociales y un rechazo de la población, porque no somos libres, queremos la libertad, efectivamente, amamos, claro, la libertad. Pero falta otro concepto, que es la fraternidad. Fíjate que hay personas ahora con la pandemia, a lo mejor que han caído en desgracia por una enfermedad, por una cosa, aunque seamos libres y seamos iguales, a veces hay gente que se queda en la estacada, ¿no? Un Estado tiene que estar ahí para decir, no, esas personas no las dejamos adelante. O sea, los tres conceptos tienen que ir unidos. Cuando esta gente habla de libertad sin fraternidad y sin igualdad, están cometiendo una falacia, es decir, nos están manipulando totalmente.
Exactamente, esa es la clave, ¿no? La conjunción de esos tres elementos, que yo creo que es esencial y que no deje de ser, al fin y al cabo, los principios ilustrados, ¿no? Los principios de ilustración, que parece mentira, pero hasta hoy en día están en tela de juicio, ¿no? Porque... ya sería ponernos a hablar de conceptos que ya se van mucho del tema, ¿no? Con la posverdad, ¿no? Y la posilustración, y el antimodernismo, sí, y todo esto, que realmente al final no dejan de ser simplemente, pues, ¿no? Discusiones sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Cuando yo creo que todos, al fin y al cabo, todos los que, bueno, casi todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Todos queremos nuestra libertad, pero todos también queremos eso, ¿no? Que haya igualdad al máximo entre las personas dentro de lo posible y a la vez, pues, todos tenemos un sentimiento empático hacia los demás y pensamos esa fraternidad, ¿no? Pero por desgracia, pues, ¿qué os voy a decir, no? Volviendo con eso de historia, porque en tu libro da muchísima importancia a la importancia de eso, ¿no? De aprender del pasado, de entender que el presente tiene que construirse sobre ese andamiaje, ¿no? Que es el pasado. Y sin embargo, eso no es así. Nosotros, por ejemplo, de los que estamos aquí, bueno, Raquel y yo somos ya historiadores, Jorge está a punto también de serlo, ¿no? Por desgracia, la historia, o sea, si algo demostró la historia es que la gente no hace caso a la historia. Y pese a que... siempre se ha dicho, ¿no? Eso de que la historia la escriben los vencedores. Hoy en día no es así. Hoy en día la escriben los historiadores. Uh-huh. Bueno, depende del país, ¿no? Hay algún país...
¿El servicio de quién?
Incluso...
Sí.
Pero bueno, hoy en día la escriben los historiadores. Pero lo que sí es verdad es que eso de que no aprendemos de la historia, que la historia está para evitar que repitamos los errores del pasado, no funciona. Seguramente porque la clase política, pues por desgracia, suelen ser formados en derecho o formados en económicas y no saben demasiado de historia, ¿no?
Claro.
Pero volvemos a eso, ¿no? ¿Hasta qué punto incluso se olvida la historia? Y cuando hablo de se olvida la historia, se olvidan cosas porque, y además también estamos viviendo, ¿no?, el proceso de revisionismo histórico en el que ya se ponen en tela de juicio. Yo no voy a decir cosas tan graves como el holocausto, ¿no?, que los que lo ponen en tela de juicio pueden ser fanáticos. Pero sí, por ejemplo, y eso está en constante ebullición, ¿no?, la Guerra Civil Española
o aquí no hubo dictadura.
O el franquismo, claro.
Por ejemplo.
Claro.
Pero una cosa también clave, lo que pasa es que también depende mucho de los programas de estudio. Una de las cosas claves... Nosotros, como en formación de letras que tenemos, aunque sabíamos que íbamos a pasar hambre no estudiando letras, pero realmente la formación humanística en un en un alumno es básica para que la sociedad cambie. Eso lo plasma muy bien en tu libro, pero luego resulta que luego la realidad es tan chunga como que los alumnos no se les llega ni siquiera a estudiar, a dar a conocer la historia más contemporánea. Entonces, ¿cómo podemos llegar a intentar crear esas mentes críticas o que vean lo que pasó cuando realmente no se les llega a enseñar qué pasó, sino, ¿sabes? Se quedan en la Edad Media, vamos a decir, ¿sabes? Cuando dirán, pero bueno, si no conocen, hay generaciones de chavales que no conocen ya cuando vamos a hablar de las guerras mundiales, pero ni siquiera lo que pasó aquí a nivel de España, es brutal, y materias como la filosofía o ya también súper súper diezmadas, y ya no digo nada que incluso planteándose cada vez darle menos importancia a los planes de estudio, y son básicas, y sobre todo en la transmisión de esos valores también, de la ilustración, y es que es brutal, no sé, vosotros qué pensáis.
Yo en una ocasión escribí una cosilla sobre eso. Siempre me ha dado mucha... Bueno, yo también soy historiador de la música, en este caso, musicólogo. Sí. A mí como músico me daba mucha rabia de que conociera tanto a Mozart y a Bach y a Vivaldi y no se conociera compositores de ahora mismo, de música culta, que existen a montones, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, bueno, pues uno tiene que llegar como al cuarto de la carrera para que ya, o sea, después de llevar desde los 8 años en el conservatorio, ¿no? Para que te cuenten algo de eso, ¿no? Y creo que con la historia general pasa exactamente lo mismo. En algún sitio, un día escribí, ¿no? Que a lo mejor tenemos que plantearnos dar la historia al revés. Es decir, darla desde el telediario hacia atrás.
Sí.
Pero así de claro, es decir, sí, porque sí. Es que si no dejamos a los chavales sin pautas para entender el telediario. Y para entender el mundo en el que viven. Entonces, ¿por qué ese empeño año tras año en volver al feudalismo y volver a Grecia y a Roma y a la prehistoria? No, es que sí, que está muy bien, pero vamos a ver, pero es que necesitamos lo que pasó lo que pasó en el siglo XX es esencial para entender, claro. Desde la Revolución Francesa, si queremos, ¿no? Pero bueno, y totalmente de acuerdo contigo, Raquel, en ese sentido.
No, estamos de acuerdo que el problema de la historia... Es serio, porque generalmente cuando una gente llega al poder, lo que quiere es precisamente es controlar eso, ¿eh? Controlar la enseñanza, y entonces la historia responde pues a su ideología. Es decir, no es conocer la verdad, qué ha pasado en el mundo, verdaderamente qué ha pasado con la gente, qué pasó y qué está pasando incluso. Si una persona no sabe lo que está pasando incluso en nuestra sociedad, pues es muy difícil que pueda saber lo que pasó en la Edad Media o qué pasó en la Revolución Francesa. Como dice Luis, habría que empezar ahí. Pero es que el problema es que los programas de historia no lo decide ni siquiera el ministerio, lo deciden las editoriales. Y las editoriales sabemos en manos de quién están. Sí. La mayoría, como dice Julio Torres, el catedrático de didáctica de la Universidad de La Coruña, está en manos de la Iglesia.
Con la Iglesia hemos topado.
Con la Iglesia hemos topado. Y no es por nada, ¿no? Pero es que efectivamente parece que algunas, que después cuando llegamos a la transición, si va a cambiar algo de la historia, no, tampoco cambia mucho. Y luego, como tú decías, que efectivamente se empieza a dar la historia, la gente, hay gente profesora bueno, de historia en los centros, usamos. Empiezan a la historia y, como tú dices, se quedan, no llegan ni siquiera al siglo XIX. Toda la ilusión que supone el siglo XIX, el XX, de transformación social, de todas esas cosas, de lo que ha pasado en el mundo, es precioso y todas esas cosas. Pero además, la metodología a veces es explicar un texto y estudiar exámenes, con lo cual los niños terminan. Los adolescentes, ¿por qué no les gusta la historia? Es que es raro eso, es que es una cosa increíble. Cuando él me dice, pues porque se hace de forma que tengo que estudiar un tocho, después eso vomitarlo en el examen, olvidarme de eso y volver a estudiar. Si los niños hicieran como el trabajo este de Luis, de no abra este libro, que se ha investigado con la música, se hiciera con la historia, los niños trabajarían investigando la etapa, se dramatizaría, se pondría en la situación de la época y partiría como Brunner de las preguntas aquellas, ¿cómo actuó esta gente? ¿Qué aportaron a la historia? ¿Qué fallos tuvieron? ¿Por qué no pudieron cambiar su sociedad, su mundo? ¿Lo que ellos han hecho han servido para nosotros? O sea, con una serie de preguntas importantes los niños empezarían a ver, efectivamente, que la historia sirve. Y la historia es ilusionante, porque sabemos gente de historia que consigue ilusionar a los niños. Sin embargo, para otra gente, pues un peñazo.
Sí, a ver, respecto al plan de estudio, el problema está, y eso es muy difícil de solucionar, ¿no? Creo yo, esencialmente, en que se fijan en la gran historia, y siempre de una perspectiva que para mí no es la más adecuada, ¿no? Que es la historia de la gente, la historia del pueblo, la historia de tal, ¿no? El materialismo histórico intentó cambiar un poco con eso, ¿no? A partir de Marx y sobre todo de todos los historiadores marxistas y tal, los históricos marxistas, intentar eso, ¿no? Decía, a mí qué más me da, ¿no? Y se han hecho algunos pasos. Por ejemplo, que no se dé la lista de los reyes godos, famosa aquella, ¿no? Pero el objetivo no es eso. El objetivo es que llegue un momento en el que igual la historia queda de otra manera, ¿no? Pero bueno, Eso sería otro tema. Si os parece, ya que estamos un poco en el ecuador del programa, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar un tema musical. Por cierto, en tu libro haces continua referencia a muchos temas musicales, a muchas poesías también, ¿no? Es un, todos los temas musicales van enlazados con un QR para que la gente lo pueda escuchar directamente. Y uno de ellos es este que ya empieza a sonar por aquí, que si os parece vamos a escuchar un ratito y ahora seguimos, ¿vale?
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo.
Luis, los arreglos musicales de esta canción son brutales, ¿eh? O sea, es una canción que puede pasar desapercibida, sobre todo por la prosa, la poesía de Víctor Jara, ¿no? Pero los arreglos musicales son bastante inquietantes, ¿no? Es muy psicodelia,
está muy elaborada y
parece otra cosa, ¿no?
Es muy, así bueno, primeras, ¿no? Está muy en el ambiente ese de los años 70, ¿no? De eso, un poco en el contexto ese psicodélico, hippie, sí, quizás, ¿no? que inundaba toda la música de la época.
Pero muy guay,
Y bueno, que yo hago aquí un pequeño inciso porque Óscar no ha presentado formalmente el libro de nuestro invitado de hoy, aparte de Luis, que es Emiliano Padilla Molina, y que es el número uno de la colección La Escuela que Queremos, ¿ok?
Yo juraría que sí, lo había hecho, pero vamos, ya te digo que hoy ando yo con el léxico, hago con el léxico subido.
Y que se titula ¿Y ahora qué? Alternativas para construir el mundo que queremos ante las crisis que vinieron y las que vendrán. Magnífica obra, por cierto, que yo la he disfrutado un montón y es como yo pienso que hay que leerla, o sea, me la he leído así como a bocajarro, pero hay que leerla también más tranquilamente, que será mi segunda lectura, porque es brutal, me parece una persona súper formada, con unos ideales brutales. Más gente como tú deberían haber en la aula y yo creo que en el mundo sería un mundo mejor con más gente como tú. Es brutal, me ha encantado. Y no veas que toma de, ¿sabes?, el pistoletazo de salida de la colección, también magnífico.
Estamos fuerte.
Y bueno, ya nos vamos a meter de lleno en algo. Ya yo el libro, conforme lo digo, estoy de acuerdo en todo. ¿Qué le vamos a preguntar? Pues estoy de acuerdo en todo. Pero...
Hombre. No, te agradezco tus palabras, porque se nota que tienes sensibilidad, ¿no? Generalmente, cuando las personas tenemos sensibilidad, somos capaces de comprender. Por eso te digo yo, y una de las razones para escribir el libro precisamente fue esa, es decir, nos vamos a resignar. Es que no, fíjate que ya a mi edad, que ya he terminado con 71 años y tal, y digo, no me resigno, porque yo podía decir, bueno, me dedico a Ale. Pues, no, digo, no puedo permitir que mis hijos, que mis nietos tengan una sociedad peor, ¿eh? Y estamos viendo, como no despabilemos, es que vamos a peor, porque el neoliberalismo parece que no quiere aprender de sus errores. No han mentido diciendo que ellos son la alternativa, que la historia se había terminado, decía el Fukuyama, que con el fin de la historia. Sí. Y nos llevaron al huerto con su ideología, diciendo que el Estado mínimo, que no hay que intervenir, que el mercado se regula solo, ¿eh? Cuando es mentira, ya hemos visto cómo se regula. Deja el poder a los banqueros, ya verás tú. Y ante eso dije, yo hago un pequeño programilla para discutir con la gente de asociaciones y tal, para ver, porque no vamos a resignar a que esto pase. Y ya después, y como Luis también me animaba y todas esas cosas, y la gente de la tertulia, tenemos una tertulia pedagógica muy buena con gente, pues ya pensé, dije, oye, ¿y por qué pasan todas estas cosas? No hemos aprendido nada de la historia. Y luego después otro punto que ya tal me decía, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué nos podemos discutir dos personas? Y aunque la cosa es evidente, por ejemplo, en esto de las vacunas que comentabais, ¿no? Una persona dice, negacionista total, es que esto vaya a matar, no sé qué. Pero si estamos viendo que la gente que se muere está muriendo, es la gente que no se está vacunando y tal. ¿Por qué la gente es así? Pues por nuestros marcos conceptuales, con George Lakoff, que había dejado claro precisamente que ellos y los psicólogos, que efectivamente pensamos porque tenemos unos marcos conceptuales y lo que no encaja dentro de ese marco, lo mismo no lo entendemos. Ese es el problema. Claro.
Bueno, pero es que...
proceso que tú haces, es que se podrían hablar mil horas.
Ese eco cognitivo.
No, lo de el proceso de racionalización, como hace el seco...
El aceleracionismo.
Bueno, ya, eso también, pero yo voy a decir cuando hace... ahora me queda en blanco yo. Cuando para reafirmar tu postura... hace... segregas, tú coges lo que
tienes. Cherry picking.
También, pero yo me refiero a otra cosa, a ver si me viene.
Sí, cuando
que...
seca la información para solamente para defender tu postura a partir de los puntos que la legitiman y lo que no, pues lo omites, ¿no? Sí, a ver, es que son muchos temas, ¿no? Eso también, pero ahí, mira, hay por ejemplo un movimiento que es justo lo que yo le comentaba a Raquel, que se podía hacer, que es el aceleracionismo, que es un movimiento neofascista, bueno, que sería otro tema que no viene al caso, pero eso tiene que ver con una filosofía que está imperando mucho y que tiene mucho que a mí me inquieta mucho, me interesa mucho por el tema religioso, que a mí me interesa mucho la historia de las religiones de una perspectiva evidentemente atea, ¿no? Pero me interesa hasta qué punto influye en la sociedad y en la manera de ser del ser humano. Y hay un movimiento que para mí tiene mucho religioso, que especialmente se da en los países anglosajones, pero que empieza a calar por aquí más, que se llama Do It Yourself, hazlo tú mismo. Eso aplicado al mundo de las ideas, y eso tiene mucho que ver con el movimiento anticiencia. Es decir, a lo tú mismo significa que solamente lo que tú ves es lo que es. Es negar la autoridad, la autoridad intelectual, me refiero, negar lo que han dicho los de antes. Es decir, yo me asomo al horizonte y si yo, ¿dónde está la curvatura de la Tierra? Yo no veo curvatura por ningún lado, pues la Tierra es plana, y demuéstrame que es mentira eso. Y eso, no, si fuese nada más que eso, pero es que lo mismo te llega el otro y te dice que es que hay, te llega miles de científicos que te dicen que evidentemente existe un virus y hay una vacuna que es eficaz, y te llega cualquier charlatán de YouTube y le das autoridad a ese charlatán. O sea, no es negar la autoridad, sino es negar la autoridad tradicional, la ciencia, ¿no? Y eso es muy preocupante, muy peligroso, porque igual que se niega la ciencia, se niega la historia. Y se niega la democracia, y se acaba diciendo cosas como que nada, todos los políticos son iguales, o ese tipo de cosas, ¿no? En el que al final lo que se defiende es el individualismo atroz y brutal, que es lo que defiende el neoliberalismo actual, claro.
No, yo iba a decir, en eso también se podría enlazar muy bien con el tema de la de la memoria histórica, de cómo lo que gobiernan ahora mismo la anulan totalmente, pero vamos a ver que es súper necesaria. Si ya no es problema de sembrar odio ni de incentivar el que haya eso, los vencidos y los vencedores, no. Pero debemos conocer lo que pasó para que se tome conciencia, para que, ¿sabes? Es que son cosas incluso de justicia. Todo el mundo tiene derecho a enterrar a sus muertos, ¿sabes? De fuera de ideología, ¿sabes? Esto son cosas que deberían estar por encima de siglas, por encima de ideología, pero que de verdad todo unido a una. Ya seas que tú, aunque tú seas de un partido político o yo de otro, hay cosas que deben ser universales. Se debe ir en la vía, en la senda de los derechos humanos. O sea, son tantas cosas interesantísimas que se tocan en el libro que es que son, sí, son brutales.
Lo que pasa es que yo veo que de la misma manera que se ha pervertido de una manera brutal la palabra libertad, de la que hemos hablado antes, creo que también se pervierte la palabra adoctrinamiento. Porque claro, si hablas sobre la guerra civil, estás adoctrinando. Entonces, ¿de qué hablas? Porque
de nada. No, justo el chiste que yo puse el otro día, ¿no? En Facebook, sí. No sé si lo viste, que sería, sí, alguien diciendo: esto es un helado de fresa, me gusta a mí. Con esto no quiero decir que el resto de helados sean chungos, ni nada, sí, por el estilo. O sea, es decir, hay que tener un cuidado acojonante, porque si no, rápidamente tú dices: oye, que me gusta esta película. Pues a mí me parece una mierda, tú quieres para imponer tu gusto aquí, ¿sabes? Es decir, de alguna manera también es que la gente hemos perdido un poco el norte con las redes sociales y con esto, ¿no? Pero bueno.
La información, desinformación, las redes sociales aportan positivo, pero también hay que saber mirarlas con crítica también, porque ya te digo, se hace mucho eso, el que te llega tanta información como desinformación por redes sociales, y realmente es muy peligroso.
A ver, de una perspectiva sociológica, que a mí especialmente estoy yo muy metido últimamente en eso, a mí me apasiona ver cómo fluyen, ¿no?, los bits y los insultos en las redes sociales, ¿no? Y como, por ejemplo, un tío mío que es absolutamente iletrado, el pobre, que ha sido un jornalero toda la vida, de pronto te coge y te pone una captura del BOE hablándote de algo que ha hecho el gobierno y dices: pero vamos, Tito, ¿desde cuándo tú le prestas atención al BOE? Joder, ese tipo de cosas.
Desde, ¿no?, que le han mandado un WhatsApp.
Que claro, el BOE. Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, pero a la vez tiene su parte maravillosa. Pero bueno, me quedo, si te parece, sigamos, porque hay un aspecto que a mí especialmente me ha gustado mucho y que además yo más de una vez he tenido que defenderlo. Porque si tú me preguntas, o alguna me preguntáis cuál es mi ideología política, pues yo diría, bueno, yo me considero anarquista, siempre lo he sido, no sé, me considero libertario. Libertario en el sentido europeo de la palabra, que por cierto hasta los americanos han perturbado eso y se han apropiado también del concepto libertario para defender lo que ellos defienden que es, que no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero también soy consciente de que el anarquismo es posiblemente la propuesta más utópica y menos realizable. Pero siempre he defendido, como tú, de alguna manera, no porque defienden el anarquismo, pero sí porque defienden la utopía, aunque sea como el faro que nos debe de alguna manera dirigir hacia tal, ¿no? Es decir, es la esperanza, es un aspecto muy emocional también, ¿no?, del ser humano. Es decir, la idea de que pidamos lo imposible y luego ya vemos lo que conseguimos, pero si no pedimos lo imposible, pues poco vamos a conseguir, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo es que soy heredero del mayo del 68, me pilló con 18 años. Y aunque aquí en España no nos llegaban las ideas, pero nosotros ya estábamos en contacto con Francia. En aquellos tiempos empezábamos a hacer nosotros nuestra pequeña revolución aquí en España y nos llegaban las cosas. Ya nos encargamos de que nos llegaran. Y claro, aquello pues nos ilusionó. Es decir, tiene que haber utopía en la gente. Si no sabemos ni siquiera lo que queremos, tenemos que plantear lo que queremos, si es nuestra propia vida. Si tú como persona no dices: yo quiero conseguir esto, ¿eh?, pues bueno, después pongo los medios y a lo mejor no llego, pero quiero eso. Y entonces voy y trabajo. La gente que hace eso es la que más avanza y tal, porque la gente que está perdida, que no sabe dónde va ni lo que quiere, pues tiene un problema. En las sociedades, cuando no sabemos lo que queremos, pues entonces estamos a río revuelto de ganancias de pescadores. Entonces somos fácilmente manipulables. La única forma de que la gente no seamos manipulables es que sepamos, que tengamos conciencia de quiénes somos, que nos conozcamos, que es lo que dice el libro, conócete a ti mismo, y conozcamos lo que está pasando, cómo funciona el mecanismo de nuestra sociedad. Por lo tanto, para poder, entonces, tal, y tener una ilusión, es decir, queremos un mundo mejor. Esta gente está empeñada en que no. Como ayer leía el Le Monde Diplomatique, el periódico ese francés, que se puede conseguir en castellano, que es precioso y tal, y venía un artículo diciendo: el capitalismo nos está llevando un camino sin salida. Es como el piloto que va en un avión y tal, y está dispuesto a incluso a sacrificarse y sacrificar a toda la población. O sea, hundirse, ¿no? Se hunde. Tenemos que coger los mandos de la cabina, ¿eh?, y poder tirar para adelante, ¿no? Eso es lo que yo planteo en la cuestión, ¿no? Tenemos que ser utópicos, pero no para quedarnos en nuestra casa. Es decir, que...
Claro.
Por eso yo defiendo esa doble corriente. Tiene que haber movimientos sociales de abajo, estructuras de abajo, porque si no los partidos políticos solos no van a ningún sitio. Es decir, ya hemos visto el mecanismo electoral. Los tienen entretenidos, yo qué sé. Sí, o sea, sí. Si yo fuera un elemento de un partido, que mira que he intentado alguna vez estar en alguno y tal, y es terrible porque no para. Te miras las elecciones locales, las municipales, las otras, las autonómicas. Total, que estás siempre de elecciones sí, sí. Para pegar cartas. O sea, entonces no te da tiempo ni siquiera de pensar en lo que tú has hecho.
Claro.
Además de las confrontas. Entonces, tiene que haber esas dos corrientes. Sin embargo, si hay un movimiento social fuerte y eso no puede llegar al Parlamento ahora mismo, otra cosa es que otra vez consiguiéramos otro tipo de sociedad, que podía ser posible, de consejos, asamblearios y tal, que sería formidable. Pero mientras tanto, como no tengamos también un partido que nos lleve esas propuestas, pues también se quedarían en nada.
Claro.
Los 15M, el Thomas Wall Street, también pues son cosas que también en un momento determinado suman a millones de personas, pero después eso va aflojando y se queda ahí.
Sí.
Entonces, esa doble corriente que tenemos que conseguir. Por eso el objetivo del libro es discutir todas estas propuestas, que son aquí, que no son las que hago yo. Las hacemos toda la sociedad hace tiempo, los foros sociales, se han hecho del anarquismo, del comunismo y tal. Todas esas propuestas, estudiarlas y ver cómo podemos hacer una sociedad alternativa donde se fortalezca el tejido asociativo de base y tal, que sería claro. Lo importante.
Yo creo que Emiliano está diciendo una cosa muy importante, y es que el libro es sobre todo una propuesta para el debate, y además lo dice mucho a lo largo del texto, ¿no? Él no quiere hacer algo cerrado y decir, bueno, la verdad y la sociedad es lo que yo digo. No. Lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo en qué clase de sociedad queremos, ¿no? Él ha dicho que pertenece, quiero añadir una cosilla, él ha dicho que pertenece a la generación de mayo del 68, pero lo increíble es que él no ha terminado la OTAN, quiero decir. O sea, ni ha terminado de ministro, ni ha terminado en Endesa, ni nada de eso, ¿no? Lo digo porque para mí uno de los grandes méritos de Emiliano como persona, y ya hablo desde el plano personal, es que, bueno, él está aquí con sus maravillosos 71 años y sigue tan activo como siempre y sigue dinamizándonos a todos, a gente como yo y más joven que yo, y sigue intentando transformar el mundo. Para mí es un ejemplo de vida, sí. Es decir, yo... Totalmente. Lo tenía que decir, Emiliano. Lo tenía que decir.
mucha vaselina me estáis dando.
¡Que no, hombre!
Yo bueno. Incluso conozco también a herederos de ese mayo del 68 que cuando han crecido se han
hecho
vendido.
Presidente de la OTAN, Raquel.
Exacto. Claro, sí. Y entonces realmente luego digo, ¿y de qué te sirvió? Era época de juventud, de...
Como dice las dos canciones, han cambiado las barricadas por las mariscadas.
Sí.
Sí.
No, pues la sirvió para tener una cultura musical muy amplia, básicamente. A esa persona en cuestión que dice. Pero bueno, sigamos... Yo me voy a ir un poco también de los temas, porque, a ver, hay otra cosa que a mí especialmente me inquieta y que tiene mucho que ver con la educación y con la formación de los jóvenes, ¿no? Y es, hace poco me mandaron a mí un WhatsApp, no sé si será verdad o estoy cayendo en las mismas redes que mi tío con esto del BOE.
Puede ser.
Me mandaron un WhatsApp que era la nómina de un doctor interino, de un médico interino de un centro sanitario de no sé si era de Galicia, creo que recuerdo que era de Galicia, ¿no? Y no recuerdo la cifra, pero vamos, es algo que yo no gano todos los días. 1.300, 1.400 pavos o así, ¿no? Que a mí, a ver, habrá gente que le parezca muy bien, pero a mí me parece muy poco para ser médico, porque teniendo en cuenta lo jodida, con perdón, que es esa carrera. ¿Sabes? Son 1.400 pavos. Entonces, claro, eso estaba relacionado con una noticia que decía que faltan médicos. Evidentemente, con 1.400 pavos, ¿yo para qué me voy a hacer médico aquí? Pues igual me planteo, ¿sabes? Ser fontanero y voy a ganar más. Que siendo médico, fuera de coña, ¿sabes? Sí. Incluso editor de libros, que puedes incluso puede ganar casi que más, ¿no?
Incluso.
Pero la cuestión es, ¿no? O youtuber, que ahí es donde yo quiero ir, ¿no? Supongo que estaréis al tanto, seguro que sí, ¿no? De la polémica, de la agria polémica que había últimamente con algunos youtubers insolidarios y traidores a la patria de verdad, que es la gente, que se han pirado a Andorra para pagar menos impuestos, ¿no? Estamos hablando de gente que gana auténticas fortunas, pero auténticas fortunas. Y, bueno, a mí personalmente pues me da igual lo que hagan estos payasos, porque me parecen unos payasos, pero lo que me importa es que esa gente son influencers, en el sentido de que influyen en la sociedad, y especialmente influyen en una franja de edad que son muy volubles y muy manipulables, ¿no? Y cada vez está ganando más ese tipo de discurso, ¿no? De decir, ¿yo por qué tengo que pagar impuestos a un Estado cuando a mí esos impuestos no me repercuten? Y ese es el problema, ¿no? El problema está en que, y yo creo que en eso es otro aspecto que en los colegios, ni siquiera tampoco en los institutos, se explica a los chavales. Es decir, la redistribución de la riqueza. Ese concepto es esencial para entender que eso es el estado del bienestar. Y no estamos hablando de un proyecto utópico en el que este mundo cambie, sino de este proyecto en el que estamos viviendo, que supuestamente es un proyecto socialista europeo, de izquierda o de derecha, en el que se garantiza supuestamente un estado de bienestar que hay que financiarlo con impuestos, nos guste o no. Pero hasta ese discurso, hasta ese momento, incluso las ideas neoliberalistas han llegado a esta juventud, ¿no? A esta juventud o a gente de cuarenta tanto. Yo tengo un íntimo, grandísimo amigo mío que la defiende a muerte, ¿no? Yo no lo puedo entender. Claro, y él, el otro día precisamente discutiendo con él, me decía, ya, pero yo es que no veo dónde va ese dinero. Claro, tú no ves dónde va ese dinero porque no te pones malo, porque no tienes carnet de conducir, no coges una carretera, no tienes que llamar a la policía. Ese discurso es muy preocupante, ¿verdad, Emiliano?
Pues sí, el problema de lo de relacionamos con el concepto de libertad que habéis dicho antes. O sea, yo, la libertad que es para mí hacer lo que me da la gana, sin tener en cuenta a los demás. Cuando habíamos estudiado nosotros en ética, que la libertad mía termina donde empieza la tuya. Y con el término de solidaridad, yo tengo que aportar para con los demás, aunque yo no tuviera. ¿Qué me gustaría a mí ganar, pagar todos los años haciendo 2 millones de euros? ¿Qué significaría eso?
Que ganara 4.
Bueno, claro. Pues entonces, u ocho. Entonces, ¿cómo se explica esta gente? Y luego, el problema es que luego algunos se disfrazan de patriotas.
Claro.
Dicen, la patria, claro. La patria. ¿Qué es la patria? Entonces, nosotros sabemos que si no tenemos dinero para que funcionen las escuelas, para que funcione la sanidad, porque pues, nos va a pasar como eso, pues como lo que queda en el neoliberalismo que denuncio en el libro, ¿no? Es decir, el Estado mínimo, que nadie pague impuestos, que es lo que dices algunas veces la gente de arriba, de derecha y tal, que no se paguen impuestos, los impuestos, no, aquí no paga nadie, no, el Estado, no, el Estado no tiene que intervenir, y entonces llegamos a un sitio de una crisis, fíjate la falacia, llegamos a una crisis económica y dices, oye, que nos salven, pero es que ahora tenemos un problema en la fábrica, que el Estado pague los ERTE, pero es que tenemos un problema porque claro. El Estado no me paga a mí, o sea, que decimos que no, fíjate que nosotros desde el punto de vista anarquista el Estado tampoco, o sea, yo, que no es que queríamos que él fuera fuerte, pero nos estamos dando cuenta que si no hay un Estado, que quiero decir, un Estado que tenía que ser no un Estado, una cúpula que domina, no sería un Estado eso democrático, es. Que controla por la ciudadanía, que tenga una fuerza, es como una familia, si tú le dices, yo ahora mi familia, ahora dilapido mi fortuna, como hicieron estos, vendo telefónica de tal a mi amigo,
sí.
Se reparten, hacemos una serie de pelotazos y nos repartimos toda la riqueza, y ahora dejamos esto desmantelado. Claro. Y cuando llega un problema de crisis,
o
buscáis la vida. ¿Qué quiere decir?
No, a mí eso me parece tremendamente hipócrita, ¿no? Yo recuerdo ya la crisis del 2008, ¿no? Como recuerdo haber leído un artículo por ahí, ¿no? En el que decía, los especuladores de Wall Street se vuelven marxistas, ¿no? En el sentido de que había algunos que estaban plantando teorías de que el Estado de alguna manera tiene que redistribuir la riqueza y controlar la economía y tal. Pero bueno, señores, yo soy ustedes los que estoy continuamente... Es decir, el Estado mola, pero cuando me tiene que ayudar a mí, mientras tanto no... ¿Sabes?
De hecho, la diferencia, según creo, entre el liberalismo original y el neoliberalismo es esa. Es decir, por lo menos los liberales originales eran más coherentes.
Sí, seguramente, o sea, y sin que sea esto ningún tipo de apología del catolicismo, uh-huh. Seguramente era porque eran católicos convencidos, entonces uh-huh. Aún tenían esa idea de amar al prójimo y demás. O sea, es que ahora ni siquiera lo son en ese aspecto.
Bueno, ¿no? Pero los neoliberales de tipo Stuart Mill decían, no, que el Estado desaparezca. Directamente por completo, decir, no.
Bueno, claro.
Ahí es donde quería ir, ¿no? Sin embargo, la Escuela de Chicago dice que desaparezca, pero bueno, no del todo.
Claro.
O sea, que ahí es donde están estos, ¿no? Que desaparezca, pero claro, pero si a mí me interesa que no desaparezca.
Para que me salga.
Claro.
Pero mira, hay una cosa que a mí me llama la atención. Por ejemplo, toda la lucha esta de los agricultores por la cuestión de los precios. Y entonces, y yo me pregunto, bueno, y luego votan a quién votan, porque sabemos de qué lado se caen. Pero bueno, si están defendiendo un neoliberalismo que no podemos intervenir en los precios, que el mercado los regula, que es la ley de oferta y la demanda, es que no podía haber unos precios mínimos. Es decir, tú produces tomates, no puede valer el precio del tomate, no puede valer menos de 50 céntimos o 75 céntimos en el agricultor. Es que no se puede establecer eso, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque estamos basados en la cuestión europea y tal.
Donde no, porque eso intervencionismo...
Y entonces, ahora vienen a protestar sobre eso y estáis aprobando unos partidos que están defendiendo eso. Es que yo me...
Claro,
me,
no,
me
pero claro, claro, es igual que no, el Estado no debe intervenir hasta... Hostia, qué cara están las mascarillas. Pues igual el Estado tiene que intervenir en regular el precio de las mascarillas.
No puede. Entonces,
o es que la luz está muy cara, es que... Pero bueno, no estamos diciendo que queréis libre mercado. Joder, libre mercado. Es que entonces, ¿en qué quedamos?
Y la vivienda, volvemos a traer otra burbuja. Me acuerdo que nos manifestábamos en Almería porque éramos conscientes, fíjate, tanto economistas, 20.000 economistas habían salido a nuestra escuela en aquellos últimos años. Y estábamos cuatro tontos, que nos decían cuatro chalás porque nos manifestábamos diciendo que no, que había que parar el precio de la vivienda, que esto iba a producir una burbuja especulativa, que esto no había que... Pues nada, ni caso. Tiene que llegar entonces una burbuja especulativa, el crack, una ruina total, pero ¿a qué jugamos?
Claro.
Si es que parece, es una tomadura de pelo, que nos están tomando el pelo.
Sí. Pero bueno, volviendo un poco a la narrativa que llevamos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la educación y demás, y ya que nos empieza a quedar cada vez menos tiempo, ¿qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque el escenario actual realmente, por lo menos, y yo, vamos, yo no tengo hijos, yo no sé los que tienen hijos, igual lo tenéis que ver más jodido que yo, ¿no? Pero yo lo veo realmente preocupante, ¿no? Primero, porque los sistemas educativos para mí siguen sin abordar cuestiones de fondo que son esenciales. Y segundo, porque los modelos, las referencias que ellos reciben de la sociedad esta de consumo, ¿no? De redes sociales, de televisión y demás, son modelos para mí muy preocupantes y muy tristes, ¿no? Desde los youtubers, influencers, estos que no pagan impuestos, a gente como los reggaetoneros y la gente que hace este rollo, los que van a programas de estos de supervivientes, ese tipo de basura que hay por ahí, ¿no? Sí. Me refiero, a ver, que tampoco estoy diciendo que la influencia en nuestra época fuese distinta, ¿no? Pero por lo menos no era así, era otra distinta, ¿no? No sé hasta qué punto ha sido comparable. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Porque de alguna manera, no sé, nos lleva un poco al pesimismo, ¿no?
El mantener la educación a la gente pequeña, es decir, no se pueden tocar temas porque eso, los niños son pequeños. Es un absurdo. Yo he descubierto, hombre, como maestro, porque ellos están todas las etapas. Desde primero de primaria, infantil un poco menos, pero conozco también a mis nietos y sé cómo piensan, ¿no? Las de 5 años son verdaderamente una guerrillera absoluta. Y entonces, ¿cómo descubren el mundo? ¿Cómo piensan? ¿Cómo tal? Entonces, pues imagínate los niños de primero, que llegaron, por ejemplo, me acuerdo en el Goya, y digo, si están más avanzados, que yo venía del instituto, digo, si están más avanzados que los niños de primero de eso, que en inquietud y en cosas. Estamos haciendo con unos niños, que son los que tienen verdaderamente, porque yo lo toco en el libro, estamos marginando a una serie de población que podía aportar mucho, la infancia y la juventud y la madurez, la vejez. Nosotros ya se nos aparcan, a la orilla del camino, ¿no? Y entonces los niños, pues no se les da posibilidad de que se expresen. Si la idea de los niños llegaran a los gobernantes, llegaran tal, ya verías cómo este mundo era distinto. Piensan, porque no tienen los clichés que tenemos nosotros. ¿Qué hay que hacer en la educación? Que los niños analicen la realidad. Una enseñanza creativa, como nosotros defendemos, que vamos a defender en la colección, aquí está Luis, donde los niños trabajen de una forma, se reúnan por asamblea, decidan cómo tiene que funcionar su centro, su aula, salgan a investigar el medio, tomen natos, se conviertan en periodistas para investigar, investiguen la historia, den conferencias, hagan libros ellos mismos, trabajando como este libro que ha hecho Luis con los compañeros, ¿no? Con los niños del instituto. Construyan su propia cultura. Entonces esos niños salen conscientes y críticos. Una escuela que es nada más que transmitir conocimiento y hacer examen cada 3 días un examen, eso no sirve, no hace individuos constructivos, ciudadanos felices y críticos.
Y no solo críticos, sino yo diría también tolerantes. En el sentido de aceptar la diversidad, la multiculturalidad, el respeto al género, ¿sabes? Mil historias, que eso solo se consigue desde ahí, yo creo, y ellos son la base de que ese mundo mejor pueda ser posible, pueda no sea tan utópico, sino que se pueda, o por lo menos poner una piedrecilla.
Tenemos ahí un campo. ¿Cómo se ilusionan los niños cuando tú plantas una educación distinta? ¿Cómo se ilusionan? Sí. ¿Cómo viven? ¿Cómo gozan? ¿Cómo disfrutan? Si lo sabemos.
Nuestra apuesta es más que, aunque hace un rato hemos hablado de los contenidos en historia, por ejemplo, ¿no? Y es interesante y es un tema que hay que tocar, pero la apuesta no es tanto los contenidos en sí, sino impregnar todas las dinámicas de relación que hay dentro de un centro. Porque las temáticas van a salir solas. Es decir, en el momento en el que tú escuches a un niño y cuente los problemas que le rodean o cuente lo que le ha llamado la atención de lo que ha salido a la televisión o cuente temas de su familia, de su barrio, de su entorno, de dónde procede, van a salir todos los temas, van a salir por sí solos, ¿no? Claro. Y ahí es donde se vive realmente la democracia, porque por mucho que expliquemos la Segunda Guerra Mundial o expliquemos la Guerra Civil, bueno, pues ahí queda. Tal. Y luego llega a mi casa y mi padre a la hora de comer me dice que eso es cosa de rojo o es cosa eso. De tal, ¿no?
Y tenemos luego una cosa que se llama ventana abierta al mundo. Nosotros ponemos un panel de prensa donde están viniendo las cosas de la prensa, pero vienen cosas de televisión. Pero es que nosotros por medio de internet pinchamos y conocemos una sociedad, investigamos un mundo, investigamos un país. Es decir, los niños tienen hoy herramientas ya. Si los pedagogos, estos feinés, y hubieran tenido los medios que tenemos hoy día, con las nuevas tecnologías, habían alucinado. O sea, ellos hacían maravillas con aquellas 4 cosas, con la cámara, tal, con el tocadiscos, con tal. Y hacían maravillas. Pues imagínate ya, ahora.
Yo, como padre de los niños, cuando has dicho que por qué se le orillan, digamos, a adultos y a los niños, para que no tengan voz. Yo voy a poner un ejemplo con mis hijos. Y es, mi hijo sobre todo habla mucho del cambio climático. Entonces, claro, cuando te planteo una pregunta, nos dicen desde la escuela que hay que salvar el planeta, que nosotros vamos a tener que salvar el planeta. Claro, y me mira a mí, ¿y qué habéis hecho vosotros? Entonces, quizás no interesa que los niños hablen. Claro. Me estáis diciendo que tenemos que salvar el planeta porque
lo habéis jodido vosotros.
Porque lo habéis jodido vosotros. Padres. Y es jodido. O sea, ¿qué le dices? Porque tiene toda la razón del mundo.
Sí.
Pues sí.
en fin, coincidencia que nosotros.
Jóvenes, ya sí que nos quedamos sin tiempo. El tempus fugit, pero... el tiempo se escapa. Pero volvemos a hablar. Recomendamos desde aquí los dos números que han sido esta colección, La escuela que queremos. El número uno es este que presentamos hoy aquí. Y ahora qué, alternativas para construir el mundo que queremos ante las crisis que vinieron y las que vendrán. Que eso es lo importante, porque desgraciadamente no es las que puedan venir, sino las que vendrán. De Emiliano Padilla Molina, el número uno de esta colección. Y el segundo, que es No abras este libro, puede abrir tu mente, del compañero Luis Ibáñez, bueno, del compañero, de los, un montón de chavales del Instituto de Huelca de Almería, Carmen de Burgos, coordinado por Luis Ibáñez, y tu compañero, que no me acuerdo cómo se llama, Miguel Hernández Soto. Bien, me ha pasado la chuleta. Me ha pasado el ¿cómo se llama? El teleprompter, se llama, sí, ese, sí, coño.
Por encima de la cámara.
Sí, el rollo de este. Que se pueden conseguir, bueno, están disponibles en cualquier librería, en cualquier plataforma digital, en la web de la editorial, y aquí en Almería, por supuesto, por lo menos en la librería de la capital. Y pues nada, que decir, lo que ha sido un honor tenernos por aquí. Luis, Emiliano, si quieres, te invito a que dentro de un mes o dentro de una semana volvamos a hablar de este proyecto, que además está muy guay, es muy musical. Y eso nos gusta de vez en cuando hacer programas bastante musicales. Así que esté invitado, deseamos lo mejor. Enhorabuena por tu libro. Hace poco veía un post en Facebook que decía, contaba la historia, no recuerdo. Ah, sí, ya recuerdo. Albert Camus, cuando le dieron el Nobel, le mandó una preciosa carta, no sé si la has visto, al que fue su maestro. Y es muy curioso porque no sé si recuerda, Luis, en el libro que yo escribí con los compañeros, uh-huh, los chavales del Instituto de Huelca, que era el libro de filosofía,
sí, claro,
yo hablaba también de una historia así, de un profesor mío de filosofía, que por sí, cierto, por la batalla del destino he vuelto a relacionarme con él no hace mucho, y me da hasta un poco esta vergüenza, ¿no? Aunque él se acuerda perfectamente de mí. Y yo le debo en gran parte el haberme terminado dedicando al mundo de las letras, como escritor o como editor o lo que sea, a él, porque fue un hombre que desde ya con 14 años, que yo estaba pasando una circunstancia personal bastante jodida, ¿no?, me animó a que escribiese y empecé a escribir en el periódico del colegio y demás, ¿no? Creo que todos tenemos esos profesores que de alguna manera nos han marcado, y estoy convencido de que vosotros tendréis, seguro, conociéndoos, te conozco menos, Emiliano, pero estoy convencido de que sí, alumnos que os recordarán siempre así a vosotros, ¿no? Y eso es mucho, porque estáis plantando pequeñas semillas que algún día brotarán y que harán que por lo menos el mundo cambie algo, esperemos.
Muchísimas gracias, Oscar, por tus palabras.
Muchas gracias a todos
por estar aquí.
Que seguimos, que como siempre, bueno, pues hasta la semana que viene, compañeros. Raquel.
Pues nada, buenas noches a todos, ha sido magnífica este programa de hoy y buenas noches, tesorico.
Jorge.
Es un placer estar entre amigos. Feliz noche.
Luis, Emiliano, un placer.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y nada, fugitivos, nos despedimos hasta la semana que viene. Como siempre, saludos a Manolo, saludos a la República Democrática Alemana, a Isabel Ayuso y a todos los que... Bueno,
Manolo
Escobar. Y a estos nuevos que se han puesto ahora en la moda hasta hacer cosplay de cazadores, que está muy chulo, que, bueno, que le den por ahí. Venga, seguimos.
Sembró de fantasmas todas las te he visto nunca y te conozco bien. Como la moneda, esto tiene dos caras. Por un lado el obrero y por otro el burgués. Y el calendario se va llevando alegrías, crecer nos abre más las heridas. Unos sueñan y otros viven pesadillas, me parezco a ti como la noche al día. Currando a destajo de lo que sea, me he ido criando sin cambiar de acera. Pasa la vida por el mismo escenario, una vez es como falsa y otra como tragedia. Y te tengo, te me quedo, más que la cola de esta parte tanta mierda. Cuando la vida me ha enseñado más que la escuela, que estoy marcado con tu letra y sé bien que la letra.